COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en COPE más Sevilla. Jornada 27 completada para el fútbol sevillano y dos victorias. Las sacaron por la mínima tanto el Betis como el Sevilla, el Betis ganándole a la Unión Deportiva Las Palmas por un tanto a cero, cuarta victoria consecutiva del equipo de Pellegrini, que sigue lanzado en la búsqueda de la quinta plaza que pueda abrir una posibilidad de Champions la próxima temporada, y que actualmente tiene un Villarreal que flaquea, que perdió el sábado por ejemplo en Vitoria ante el Deportivo Alavés, y lo tiene a tiro, a tres puntos. Es verdad que el Villarreal tiene que recuperar un partido aplazado en su día ante el Real Club Deportivo Español, pero no es menos cierto que más o menos en un mes hay un Betis-Villarreal en el Villamarín que puede ser definitivo para ver si hay una carrera que ya está lanzada por la pelea por esa quinta plaza extra, quién sabe, de la Liga de Campeones. Se le van abriendo caminos ilusionantes indiscutiblemente al Betis en una semana que tiene el partido clave, sin duda, el jueves por la noche a las 9 en Guimaraes, Vitoria-Betis, Vitoria-Guimaraes-Betis, 2-2 en la ida. Es el partido, sin duda, que puede marcar esta recta final de temporada. En el caso del Sevilla, volvió a dar la imagen de equipo más suelto fuera de casa. Lo de ayer viene a ser un poco la confirmación de que este grupo de jugadores de un nivel medio-bajo en su mayoría, con algo de talento también, y jugadores que son interesantes o importantes, como pueda ser el caso de Luke Bacchio o el portero Nila, pero en una clase media-baja da la impresión que este grupo de jugadores soporta mejor o lleva mejor el hecho de jugar lejos del Sánchez Pizjuán, del foco, de la lupa del Sánchez Pizjuán, de la presión que representa, cómo no, jugar en el Sánchez Pizjuán, y parece andar más suelto fuera de casa, hasta el punto de que los datos así lo reflejan. Son tres victorias en lo que va de año fuera de casa, que son las que le mantienen ahí en esa pelea por no perder de vista los puestos europeos. De hecho, se ha puesto a un punto y en casa aún no ha ganado en lo que va de año. Ahora lo vamos a debatir todo, porque tenemos el gran debate de los lunes incluido hoy, tenemos puntuaciones para los jugadores y mucho que analizar en los próximos minutos. Así que, Rafa Garrillo, voy abriendo el personal, las líneas con los distintos compañeros, y vamos ya entrando en los primeros detalles y en los primeros titulares. Está por ahí Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas tardes.
Maleta hecha ya para Guimaraes.
Maleta hecha para Guimaraes, llena de ilusión, llena de expectativa y llena de incertidumbre. Te lo tengo que decir, sí, también. Llena, sí, de incertidumbre, porque
incertidumbre es igual a miedos.
Sí. Miedo, bien. miedo total, miedo total, miedo absoluto a que el Betis, bueno, pues pueda quedar eliminado en esta eliminatoria, porque yo creo que el jueves está la temporada de este año del Betis. Uh-huh. Están muy bien las cuatro victorias consecutivas, el aliciente que se abre, ahora hablaremos de poder optar o no a esa quinta plaza, que a lo mejor daría opción a jugar la Champions el año que viene. Pero evidentemente yo creo que la temporada del Betis, José Manuel, está el jueves encima de la mesa.
Sin duda, marcháis para allá el miércoles, ¿no? Por la mañana.
El miércoles por la mañana el equipo viaja a Oporto, viajamos con el equipo de Oporto, un autobús a Braga, donde va a ser el centro de operaciones del Betis y de gran parte de la afición, por los problemas que hubo la otra vez también en Guimaraes, y bueno, por la tarde el entrenamiento oficial. Y a las 9 de la noche el jueves, como decimos, el partido de los partidos de este año, con la duda, ojo, ahora vamos a valorar también esto, la duda de Johnny Cardoso, que ayer terminó provocando la quinta amarilla para no jugar ante el Leganés, pero que descubrimos a través del entrenador que estaba lesionado, que puede tener una lesión muscular. Después vamos a hablar de cómo a Pellegrini no se le ocurrió rotar a este futbolista que es fundamental para el centro del campo del Betis y que puede que no esté en Guimaraes con los expedicionarios.
Enseguida estamos con el análisis del partido de ayer y la semana que se viene por delante para el Betis, indiscutiblemente ilusionante y de mucha responsabilidad ante la cita que tiene en Portugal. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Oliva? Buenas tardes.
No para de llover, ¿eh?
No para.
¿Qué me decías esta mañana? Hay que ver cómo está la mañana. Pues sí, cómo está la mañana, ¿no? Sí, cae lluvia y cae lluvia. No. Y la previsión de los hombres del tiempo es de más lluvia, ¿eh?
Sí, sí. Yo veo ahí al querido Antonio Delgado.
Sí.
Gran meteorólogo.
Un saludo para don Antonio, buen oyente, ¿eh? De la cadena COPE y ¿sí? de este programa. Sí, señor. Ah, sí, señor. Antonio es muy buen oyente.
Sí, sí, sí. Bueno, pues se anuncia lluvias durante toda la semana. Bueno,
magnífico.
Que llueva, que llueva, que llueva.
A resguardarse y en casita, que es algo que a ti te encanta. ¿Qué nota le vas a poner? ¿Me puedes anticipar más o menos qué nota, qué estás pensando o si le has puesto ya nota al partido de Saúl ayer en Anoeta?
Claro, yo tengo mis notas hechas desde anoche, efectivamente.
¿Me puedes dar una pista? No me digas la nota en concreto del partido de Saúl.
Saúl, te lo digo, un 5.
Aprobadito y ya está, ¿no?
Sí, un 5. Sí, 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 sí. Uh-huh. Luego voy a explicar un poco el asunto porque hay que...
En el colegio mucha gente decía, ¿le tienen manía al niño? Tú no le tendrás tu manía a Saúl, ¿no?
No, no, no.
Ah, bien, bien.
No le tengo, no vale, tengo manía.
No tienes nada en contra del futbolista ni nada.
Es que el otro día me llamó mi querido Carlos Cubile, profesor, y me dijo, cuidado con las notas, que con la nueva ley, con que haga la O con un canuto, aprueba.
Ajá.
Entonces,
pero creo que ayer Saúl hizo un partido o en el examen puso algo más que la O con un canuto, ¿no?
Sí, sí, pero dice, no, hombre, es que en el momento que den tres pases buenos tienes que aprobarlo, según la nueva ley. Y digo, bueno, querido Carlos Júbilo, esos serán tus problemas con tus alumnos. Déjenme que yo ponga las notas, ¿no? Ahora, si usted se va a meter también en mis notas,
querido José Manuel, pues entonces respetuoso con el profesorado, respetuoso al máximo con el profesorado. Bueno, en este tobogán de sensaciones que es el Sevilla, una semana hablamos de cuidado, que tiene que mirar un poco de reojo.
¿Tobogán de sensaciones?
Sí, sí, tobogán de sensaciones. ¿Os gusta el término? ¿Me lo he currado o no? ¿Tobogán de sensaciones?
De sentimientos, claro.
Sí, sí, sí. No, no, no.
Pasamos de cuidado que esto, el proyecto se ataca, autodestrucción, no hay construcción ninguna, cuidado que tiene que mirar un poco hacia abajo, señores, está a un punto de Europa. A eso me refiero, en el tobogán de sensaciones.
Sí. Yo tengo
Fernández,
un análisis muy claro.
¿Cuáles son tus sensaciones metidos en el tobogán?
Bueno, yo no me rijo por sensaciones. Intento hacer un análisis, lógicamente, y entiendo que el aficionado sí lo haga, porque además el fútbol vive de esto, ¿no? El fútbol no vive, el fútbol vive de sensaciones, si no, no irían 50.000 personas a las 9 de la noche con agua y frío, ¿no? Se quedarían en casa con unos libros, viven de sensaciones. Uh-huh. Pero nosotros debemos mantenernos, creo que un poco al margen. A veces nos equivocamos, por supuesto, pero intentamos mantenernos al margen. Y yo la radiografía del Sevilla la sigo teniendo muy clara, con una victoria ayer muy importante en San Sebastián o con una derrota. O sea, que la tengo clara. Ahora, que ganar es bueno, ¿eh? Lo digo porque alguno dice, no, ha ganado, pero no, mire usted, pero no, ha ganado. Ha ganado, y si ha ganado, es momento de felicidad. Y además con algunas cosas que se hicieron bien el día de ayer. Ahora, el análisis creo que está hecho, ¿no? El equipo está, pues mira, el equipo está mucho mejor de lo que la mayoría esperábamos.
El equipo, la segunda está, parte de ayer es buena, ¿eh?
El equipo está a un punto de, el equipo está a un punto de Europa y esto en manos de los que está el club. Pensábamos que se podía meter abajo, ¿eh? Y ahora mismo está a un punto de Europa. Después vamos a analizar exactamente, porque yo tengo, ojo, que cada uno tiene su su teoría, su análisis y su criterio, ¿eh? Que yo no digo que el mío sea mejor o peor, pero que yo no me dejo llevar por las corrientes. Entonces, en las notas voy a analizar lo que yo vi. Ahora, lo de ayer, pues mira, ayer hay mano de entrador. Es que no sé si me estoy extendiendo o no,
no,
querido,
no, no.
Oliva.
Remate usted la portada que le está quedando muy bien.
Hay mano de entrador y en la segunda mitad, con el partido encarrilado, con el golazo de Yuke, pues el entrador opta por amurallarse. Y fue una buena decisión. ¿Por qué? Pues porque si tú aprietas a Saúl, a Gumé, los aprietas allí con 50 centrocampistas y defiendes bien, que defendió bien, pues se ven menos las carencias. Y le salió bien la jugada. Pero que esto, querido Oliva, que el análisis tenemos que hacerlo de forma, intentar acercarnos a la objetividad y a la realidad. Porque también te digo, que no ocurrió, dirás, no ocurrió. Pero si con esos cambios Sevilla pierde, hoy están pidiendo la destitución de García Pimienta. Por eso digo
no sería
que
tu caso, ¿no?
No sería mi caso. Sí, sí, por supuesto.
Ah, vale.
Por supuesto. Vale, lo que pasa es que aquí, ayer cuando hace los cambios el entrenador, el teléfono mío explotaba. Claro, lo que pasa es que los que hablamos somos 5. Cuando firma la victoria, todo el mundo estaba muy contento. Tu amigo Abel García, que dice que todo es maravilloso. Si ayer marca la Real Sociedad, y remonta el partido, tenemos un escándalo. Pero la realidad es otra. Entonces, como la realidad es que el entrenador hizo cambio, ayer hubo mano de entrenador y le salió bien, yo no le voy a quitar el mérito al entrenador, por supuesto.
Se te olvida nada más una cosa en el análisis.
Adelante.
Alguacil.
Alguacil.
Ah, bueno, claro.
El papel de alguacil, ¿no? Luego vamos con el papel
bendito de alguacil. Bendito sea el señor.
No, vamos a ver.
Tenemos tiempo
ver.
Para el debate, para analizarlo.
Claro,
el
vamos a ver.
El alguacil, la Real Sociedad.
Claro.
Todos estos ingredientes que vamos a meter
aprovecha,
en
¿no,
el debate. Por supuesto.
Es decir, el Sevilla, la Real, ayer el partido le sobraba. Es decir, el equipo que sacó la primera mitad de la Real era chistoso. Y cuando sacaron los suplentes, pues se mezcló. O sea, los suplentes que son los titulares, que no estaban en el partido, con un muy buen trabajo defensivo del Sevilla. Pero bueno, mire usted, eso es problema de la Real. Es decir, eso no puede ser de mérito del Sevilla. El Sevilla va a jugar un partido. Claro, y el Sevilla tiene... Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que aprovechar... Lo decíamos, ¿no? En la previa, Oliva. ¿Te acuerdas que decíamos? Mire usted, si el Sevilla no va a la cara... con un equipo al que le estorba el partido, pues yo no sé, y lo hizo. Entonces...
Era buena ocasión, sí, para saltar a la noeta y lo ha hecho.
Y lo
ha hecho el Sevilla.
Sí, señor.
Bueno, la portada os ha quedado tan bien que solo falta un coche. O varios coches. Los coches de Gabriel Motor. Y así nos queda la portada, bueno, cuadradita, perfecta, para presentarla a premios de periodismo y quedar entre el último y el penúltimo.
Pulitzer.
Sí, Pulitzer, correcto. Sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabriel Motor. Solo en Gabriel Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabriel Motor, que cuentan con amplísima experiencia en el sector, más de 30 años, están para darte ese coche que tienes en mente. Y están muy cerca, ¿eh? En Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar en Gabriel Motor Gallery y en internet en gabrielmotor.net. La 1:19 está Rafa Carrillo dirigiendo técnicamente este programa de radio. Se incorpora para que el sonido sea Dolby Surround ya. También el querido Ricard Martí. Así que estamos todos. Vamos ya a meternos de lleno con el análisis de la jornada del fin de semana.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión híbrida y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Paella. Fuego. Cocina nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Vamos a meternos de lleno en el análisis del fin de semana, en el gran debate de los lunes que solemos realizar, tanto de 1 y 5 a 2 de la tarde como en el tramo entre 3 y media y 4 de la tarde en Deportes Cope Sevilla. Vamos a meternos de lleno con los dos partidos. Vamos a empezar por el último que acabó, el que cerró la jornada del domingo en Anoeta, el Real Sociedad 0, Sevilla 1. Vuelve a ganar el Sevilla fuera de casa, un partido con peso porque había quien a media tarde incluso miraba de reojo que los de abajo estaban apretando mucho y que una derrota, dado el calendario, los más agoreros temían que la cosa se pudiera complicar para el Sevilla en el tramo final de temporada. Pero venimos hablándole mucho durante la campaña que el Sevilla, en ese tobogán de sensaciones, pasa de una semana de estar mirando un poco de reojo, que creo que ya eso lo va a desterrar definitivamente mirando la tabla, yo creo que de eso se tiene que olvidar, y se le abre las 11 jornadas que quedan por delante la posibilidad de estar ahí peleando hasta el final por la séptima, octava plaza, la séptima que seguramente va a abrir puesto europeo, y la muy probable octava plaza que también puede abrir una plaza en competición europea la próxima temporada. Vamos a empezar, y enseguida iremos con las notas a los jugadores del Sevilla, por el partido. ¿Puede ser la segunda parte uno de los mejores ratitos del Sevilla como grupo, como colectivo, el que vimos en el día de ayer? El funcionamiento que tuvo el equipo de Pimienta, de lo más solvente y fiable que se ha visto en la temporada, de los dos o tres ratos que uno puede o se le pueden venir a la mente que ha hecho el equipo de Pimienta. ¿Te lo pareció a ti también, Víctor Fernández?
Bueno, ayer el entrenador, cuando ve el partido como se le pone con el gol de Yuque, y decide que en los cambios amurallarse en el centro del campo, y le salió bien, poco más hay que decir. Es decir, creo que es un éxito entre comillas, lógicamente. Uh-huh. en el análisis corto del partido, pues no le concedió ni una ocasión a la Real, que movió el banquillo, sacó los cuatro titulares, por lo tanto la idea que se puso en el terreno de juego salió bien, y creo que el aprobado es bastante alto en ese sentido. Creo que vimos una segunda parte con el equipo encerrado, incluso tuvo la oportunidad de marcar el segundo gol, pues bastante aceptable, muy competitiva y bastante aceptable.
Va cuajando, sí, sí, la pareja de centrales poco a poco, Badek y Quesalas.
Sí, fue de lo mejor.
Sí. Sí, es que creo que va cuajando ahí una pareja interesante de centrales, ¿no? Se van equivocando cada vez menos, que en el fútbol es algo importante, equivocarse poco.
Sí, hombre, es muy importante, ¿no? Es muy importante, y creo que ayer en mis notas es de los que más notas tienen, ¿no? Creo que Badé y Quique Salas hicieron ayer un partido bastante serio, bastante contundente, no concedieron y tienen una nota muy alta, y lógicamente eso le ayuda al equipo, junto con Luque Bacchio y Eyuque. Y ojo que tiene, yo sigo pensando que este equipo tiene muchas carencias en el centro del campo. No le veo nada al equipo en el centro del campo.
Ahora voy a ir con eso, a preguntarte, claro, por dos jugadores en particular.
Claro, ayer el entrenador, pues con ese recurso de acumular gente, pues le sacó el mejor rendimiento, por ejemplo, a Ume, a Lokonga, que yo a Lokonga, a ver, salvo que me digáis lo contrario, a ver si yo veo otro fútbol, yo a Lokonga ayer lo vi más adelantado, ¿no? No lo vi en la posición de pivote, lo vi casi pegado a Luque Bacchio, ¿no?
Sí, más descolgado en medio campo,
la
¿no?
La entrada de Agumé lo mandó un poco más.
Sí,
adelante,
exactamente. Claro. Al tener Agumé como cinco, si digamos, o como pivote,
forma, claro,
jugó un poquito más suelto en el centro del campo.
Y lo vi mucho mejor que como pivote. Y después hay una cosa, que el Sevilla arrastra un problema, que Sevilla está jugando sin delantero.
Eso es una realidad. Ese
es que es una realidad.
El gran déficit, sin duda, es ese.
Con todo mi
decía
respeto
esta mañana
para
el querido
Romero,
doctor Jaime Navarro, un doctor, sí, una eminencia de la medicina, y que sí, fue un aficionado del Sevilla y socio, me decía, sí, es que los 36 puntos sin delantero tienen mucho mérito. Me hacía esta reflexión, digo, pues sí, doctor, tiene usted razón, que 36
mucho mérito
puntos.
De entrenador,
sí,
claro.
Ahora voy a derivar también a ese tema de entrenador, dirección deportiva, pero 36 puntos sin 9... no está mal, ¿no? Porque yo a Isaac Romero, insisto, le considero un segundo delantero, un tipo muy aprovechable, pero claro, pero el 9-9 y las apuestas del 9 han fallado todas, claro.
Ayer
es que
falló
ese
una
es el
clarísima,
mérito.
Las cosas, sí, son como son, ¿no? En sí, casa, claro, sigue sin marcar, y es que no tiene más delantero. Es que no tiene, la única opción es poner arriba a Luque Bacchio. Es que eso es una realidad, es decir, yo no doy
36 puntos sin un 9-9.
Yo no estoy ahora mismo ofreciendo una opinión, eso es una realidad, sin delantero. Entonces, eso también hay que tenerlo
para
en cuenta.
Para mí, de todas formas...
Yo ya aclaro una cosa. Increíble. A mí Isa Romero me parece un delantero, pero no me parece el 9. Es que a mí me parece un segundo delantero. De hecho, si veis el gol, la arrancada que tienen, primero el buen robo de Saúl, la conducción con la potencia que le hace con metros por delante Isaac, para luego terminar la jugada con Saúl y el pase a Yuke y la buena definición de Yuke. Pero él, cuando arranca desde atrás, creo que es un futbolista que en mi equipo sería titular, pero no el 9. No el 9.
Bueno, sería titular dependiendo de los jugadores que tenga.
Claro, sí,
que
no, claro. Sí.
En este Sevilla
me refiero, claro. Lo contextualizo en este Sevilla, sí.
Claro, en este Sevilla, pero...
Oye, Agumé y Saúl, que lo has pasado muy de puntilla, no sé por qué, pero ayer me pareció el mejor Agumé, posiblemente por la misma regla de tres que te hablaba de los centrales, porque se equivocó menos que otros días, y una buena segunda parte de Saúl. ¿A vosotros qué os pareció el partido de los dos centrocampistas? Voy contigo, Víctor, y también te escucho a ti tus apuntes del partido de ayer. Ocaña.
Yo veo el fútbol y lo interpreto como que no, eso no significa que yo lleve la razón. Yo no vi tampoco ayer a un Agumé espléndido. Lo he visto de 5 y a Saúl de 5. ¿Qué es lo que ocurre? Que ayer el entrenador refuerza el equipo en el centro del campo, hay tal acumulación de gente, incluso la segunda parte Agumé casi se mete en la posición de central. Entonces cuando tú no tienes espacio, cuando tú no tienes que ir a por la pelota, cuando a ti el fútbol no te exige la calidad de sacar la pelota jugada, pues las carencias se notan menos. A ver, que yo no estoy criticando el ratito de buen fútbol que hicieron. Creo que la apuesta ayer fue encerrarse y ahí las carencias, y estaban implicados porque son jugadores honestos.
Sí, el grupo es un grupo... Claro. Exactamente, honesto, implicado, honestos, tienen el nivel, claro, que tienen, pero es verdad que es un grupo muy metido, claro, sí.
Ahora, pero que esa es mi opinión, es decir, que yo no que no me sumo, o sea, que yo no me sumo a la corriente de que Agumé juega media parte con el Granada, es que esto está ya debatido, el nivel de Agumé.
Pero bueno,
lo hemos
ayer
visto.
No estuvo mal, ¿no?
No, sí. A mí ayer, por ejemplo, Ocaña, me gustó más Agumé que Saúl. O sea, yo creo que el partido Agumé también. Y Saúl, claro. lo aprobamos, porque es que esto es como venir de la travesía en el desierto, claro, ¿no? Es que está haciendo unos partidos lamentables Saúl, y ayer que está correctito, tiene suerte de todas formas en una primera jugada, que vaya cómo le gana la posición en el córner Zubeldia, que milagrosamente cabecea fuera, se duerme Saúl totalmente, dimite de la jugada y tiene la suerte que vaya fuera. Si hubiera marcado ahí Zubeldia, estaríamos hablando de otro error clamoroso de Saúl, pero bueno, le da para el aprobado y Agumé, a mí me gustó más Agumé. Yo creo que entendió perfectamente el partido y que estuvo de bien el chaval con las limitaciones que tiene, pero es que para mí el mejor fue el entrenador, porque yo creo que estaba haciendo el Sevilla una primera parte, no era horrorosa, pero no era una primera parte ni redonda, ni completa, ni correcta. Había concedido a balón parado, se había librado de algunas ocasiones, no estaba cómodo, y en el vestuario, yo no sé cuáles fueron las indicaciones de Pimienta, pero el Sevilla de la segunda parte fue otro, otro que controló. No,
voy al entrenador partido, ahora, al entrenador, y voy avanzando en el debate y voy a la figura también de Pimienta, pero quiero que escuchéis, precisamente para dar pie a todo esto, al entrenador. Le preguntan después del partido, sí, claro, si uno mira la clasificación, ve séptimo el Mallorca, 37 puntos. Detrás, Rayo 36, Celta 36, Sevilla 36, Real Sociedad 34, 37 menos 36, un punto. Un punto le separa de Europa, claro, le preguntan al entrenador.
Llevo muchos años y todo se decide los 4 o 5 últimos partidos. Si somos capaces de llegar ahí, nosotros nos tenemos que ganar el derecho por luchar por cosas importantes. Creo que compitiendo así estamos cerca de ganar. Estamos ahí en un grupo de equipos que puede aspirar y luchar para todo, pero queda muchísimo. Celebrar mucho esta victoria, porque cuesta mucho ganar ahí en primera división, y a preparar bien el partidazo del Athletic Club la semana que viene, imagínate.
Pelear por cosas importantes. ¿Veis una evolución en el discurso de un poco más de ambición del entrenador, que empieza a ver que esa posibilidad es una realidad? ¿Veis algo en esas palabras de García Pimienta tras el partido, Víctor?
Es que a mí me parece que el nivel de García Pimienta en las declaraciones es muy muy pobre.
Yo aquí lo también sé. ¿Lo ves pobre?
Sí, pobre, te voy a decir, sí, que Pimienta no maneja el mensaje, y además hay un problema. Con García Pimienta hay un problema. que García Pimienta es un entrenador que viene de la base, que tiene un perfil, que creo que está cumpliendo con la obligación que le pusieron encima de la mesa, pero muchas veces Pimienta no se da cuenta que le está hablando a gente que ha visto ya muchas cosas. Entonces eso tiene que tenerlo en cuenta. Luchar por cosas importantes. Luchar por cosas importantes que queda séptimo. A lo mejor con este equipo sí es importante, ¿no? Entonces hay que medir un poquito. No sé si me explico lo que quiero decir.
Quiero pensar. Lanza pero, ningún mensaje.
No, el club no lanza ningún tipo de mensaje.
Bueno, es que el club, claro, exactamente.
Pero claro, para García Pimienta, en este contexto, para él, seguramente en su cabeza, cosa importante. Es el séptimo, votado.
Oliva, pero yo te digo, por ejemplo, en la previa de un partido en casa, imagínate, pues sí. Podía salir Víctor Horta y lanzar un mensaje de club y dice, estamos muy ilusionados con la posibilidad de quedar en Europa el año que viene.
No lo ha hecho ninguno.
Algo que ayude al entrenador a no tener que tomar en la determinación de coger la bandera del discurso.
Bueno, es el único que habla semanalmente un par de veces porque el resto, los dirigentes, yo creo que no se ven ahora mismo con fuerza para salir públicamente a lanzar un mensaje.
A ver, está la misma historia de siempre. Si el Sevilla se mete en Europa, pues saldrán y dirán, ya lo dijimos que estábamos muy ilusionados y teníamos mucha confianza en el nivel del equipo. Si el equipo no se mete en Europa y queda, por ejemplo, el 14, pues estamos muy ilusionados con el proyecto de la temporada que viene. Si es que esto está todo inventado. Entonces, esto precisamente es lo que al entrenador se le pedía, ¿no? Una vez que usted ha cumplido con su obligación, porque yo creo que la mayoría, nos incluimos nosotros, pensábamos que el equipo iba a estar más abajo, estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Pues una vez que está en esta situación, pues intenta hacer lo que pueda, ¿no? Lo que pueda, lo que buenamente pueda, porque sabemos con los bueyes que está arando en partidos como el Mallorca, en partidos como el día de Getafe, para intentar meterse en Europa. ¿Por qué? Porque esto de quedar el 12 no sirve para nada. No sirve para nada, pero para nada.
Sí.
El Sevilla tiene que intentar dar ese... Y está en casa, ¿no? En casa tendrá que resetearse un poquito, ¿no?
Voy a una pregunta clave del debate de hoy. ¿Los 36 puntos son obra y milagro de García Pimienta? ¿Hay algo de dirección deportiva? ¿Hay, quién me decía esta mañana? Nilan, Luque Bacchio... Claro, no me decías la lista de que es más amplia, lógicamente, ¿no? De errores, de fallos, etcétera, etcétera, el no tener un 9. ¿Los 36 puntos creéis que es obra y milagro de García Pimienta o hay algo de dirección deportiva? En un porcentaje, en un 100% que tengáis que repartir, ¿cuál sería tu reparto, Víctor Fernández?
Yo creo que mucha responsabilidad del entrador. Lo que pasa es que esto no ha terminado,
Sí, pero ¿lo mides en qué? ¿En un porcentaje 80-20? No sé, he dicho yo 80-20 porque...
No sé, es que a ti te gustan mucho los porcentajes.
Claro, es que me gusta que os mojéis, no es que andéis dándome coba.
No sé, yo creo que si todos pensábamos que este equipo iba a estar abajo, si vemos el centro del campo, porque yo ahora me quedo alucinado.
Pero
a ver si ahora Gumé, querido Caña, va a ser Gattuso.
Calma, exactamente.
Claro.
O Caña, ya que Víctor se me está tapando, porcentaje de los 36 puntos responsabilidad.
70-30.
Sí. 70-30, Víctor, ¿y tú?
Para el entrenador, sí.
No, yo soy de la misma opinión que tú, Oliva, incluso más, 80-20, porque Luque Bacchio no es un fichaje de esta temporada. Yo no... Si me estás hablando de los fichajes de esta temporada, la responsabilidad del entrenador, para mí 80-20 entrenador, sí.
Vamos a las puntuaciones. Puntúa a los jugadores del Sevilla. Víctor Fernández ya ha dado algunas pistas durante el debate a los jugadores del Sevilla que actuaron en el Real Sociedad 0 Sevilla 1 de anoche en Anoeta. Empezamos, cómo no, con la portería. Nilan.
Sí, como yo soy el príncipe de la tolerancia, os permito que opinéis mis notas.
Usted es el profesor, adelante.
Nilan, un 6.
Carmona.
Carmona, un 5. Un 5 porque es verdad que defensivamente está bien, que le mete carácter, ímpetu, pero es que todo lo que recupera lo pierde. Y
tiene
lo
que mejorar apruebo, ese aspecto.
Lo apruebo, pero bueno, aprobado.
Badé.
Un 7. Ayer estuvo muy bien.
Quique Salas.
Ayer estuvo muy bien. Quique Salas un 7. Es de los mejores partidos de central. A ver, Quique Salas, ya lo dijimos, quítenlo de lateral izquierdo que se lo van a cargar. Y ayer de central, pues la verdad es que estuvo muy bien.
Pedrosa
un 6. Es un 6. La verdad es que todo lo que llega la primera parte llegó desde Pedrosa y cada vez que puede se suelta. Tiene sus dos o tres lanzamientos a puerta. La verdad es que está bastante decente, le doy un 6.
Denle volumen a la radio o bájenlo, sí, como
a
quieran.
A ver, a ver.
Agumé.
Agumé, querido Carlos Cubile, un 5.
¿Un 5?
O sea, ni un ayer
cinco.
Le da un 6 a Agumé. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Injusticia. Saúl, ¿injusticia? Saúl.
A Saúl le doy un 5.
¿La segunda parte no merece ni para un 6?
No. Para mí no, o sea, para mí no, vi una acumulación, no vi yo una brillante de jugadores tremendo, vamos. Si yo le doy a Lu, bueno, sigue. Si yo
Jibril
le doy a
Show, vacío, Jibril Show, seguimos.
Suspenso, un 4.
No te gustó, ¿no?
No me gustó.
Y parte de arriba, Luke Bacchio.
Si yo le doy a Luke Bacchio un 7, Agumé, pues por esa regla de tres le tengo que dar un 5, ¿no?
Está usted apretando en las notas.
Claro, sí, es que yo aprieto siempre. O Agumé estuvo a la altura de Luke Bacchio.
Luke Bacchio un 7. Eyuke, autor del gol.
Eyuke un 7.
Uh-huh. ¿E Isaac Romero?
Un 5 porque un amigo mío personal me ha dicho...
Ya estamos con los amigos personales.
Hombre, por favor.
Ah,
no,
que te
no,
ponen
no,
las notas
claro,
a otro.
Ya vale, estamos con el profesor que conoce al padre del alumno.
Sí, porque el querido Pedro me ha dicho, ocurre. que es mi vecino, tal
claro,
cual y
claro,
demás.
Un 5, clásico. Sí. Vamos con los cambios rápidamente. En el 70, Juanlu.
Un 5.
Sambi Lokonga.
Estuvo bien y mucho mejor cuando juega más adelantado. Le pongo un 6.
Uh-huh. Peque y Dumbo, ya es final. O sea, 86-92.
Sin calificar.
A García, Xavi, Pimienta.
Pues mira, ayer
hace años, Harry.
Ayer volvió a ser Harry Pimienta Potter.
Ah, bien.
Sí, tuvo... Exactamente, tuvo que decidir, decidió por amurallar al equipo y montar allí una red de centrocampistas. Sí. Usted ha ganado, usted se lleva el notable.
Magnífico.
Exactamente.
Están publicadas, por tanto, en el tablón del Instituto las notas para los jugadores del Sevilla del profesor Víctor Fernández. Ya está preparado también las notas, está terminando de corregir los últimos exámenes el señor Ocaña para las notas de los jugadores del Betis. Lo siguiente del Sevilla, recuerdo, será el domingo. Buen partido, 4:15, viene el cuarto de la Liga, el Atleti de Bilbao, que viene además o vendrá de darse una paliza el jueves ante la Roma en el partido de vuelta de la Europa League. Será lo siguiente del Sevilla, domingo 4:15, Sevilla, Atleti de Bilbao, con el aliciente al menos de esa pelea europea. Lo siguiente es analizar la victoria cuarta consecutiva del Betis en Liga, 1-0 ante Las Palmas.
El jueves hay traca.
Nos vamos a Portugal con Sabores del Almacenito, Balbino Bernal, Sevilla Properties y Serpresur.
Y lo hacemos para contarte la vuelta del partido de octavos de Conference League entre Victoria de Guimarães, Real Betis.
Para mí la temporada está el jueves y creo que el jueves tenemos
que ver
un Betis totalmente distinto.
Pues vete ya para allá, no tarde mucho, vete ya para allá.
Este jueves, desde las 8:30 y con la narración de Andrés Ocaña...
¡Arranca el fútbol! ¡Lo contamos ya en Cope Más Sevilla!
Vive en el tiempo de juego de Cope Más Sevilla el paso a cuartos del Eurobetis.
Con el patrocinio de Aceitunas La Sabrosita, Santa Clarita, Restaurant and Garden, Cuántica Renovables, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Pipas Sevillanas, Helvetia Seguros, Toyota Hispalzarafe y Cruceros Torre del Oro.
¡Tiempo de Europa! ¡Tiempo de juego! Con los números uno del deporte sevillano.
¡Claro que sí! Entre todos somos invencibles.
Dirigido por Rafael Almansa.
Me gusta estar ahí contigo, escuchando, sabiendo que estás al otro lado del teléfono, del transistor, del radio antiguo al que se enchufaba el de pila, la plancha.
Cope Más Sevilla, la radio del deporte.
No había mangazo hoy, ¿eh?
El mago de los zapatos, don Antonio Ortiz, camino de Alicante, escuchando Cope Más Sevilla.
Bueno,
¿está en acuerdo o en desacuerdo con Víctor Fernández? De acuerdo, me dice.
Sí, hombre.
¿De acuerdo? De acuerdo, sí.
Bueno, pero un momento.
De acuerdo con Víctor Fernández.
Pero os voy a contar una cosa que os va a gustar mucho. Una cosa muy bonita que diría Manuel Ruiz de Lopera.
Sí.
Es que el otro día, mira, esto te va a gustar mucho, Caña. El otro día llamó a don Antonio Ortiz. Digo, don Antonio, tengo un problema. ¿Qué me estás diciendo? Sí, tengo un problema. Zapatos para salir de Nazareno.
Y tenía el zapato también.
Espérate, digo, ¿me puedes recomendar? Dice, no te muevas de tu casa que te lo llevo. Digo, bueno, don Antonio, no. Y me ha traído los conocidos como zapato de cura.
Ajá,
zapato
sí,
de cura, que bien. Es nada modernito, sino muy cómodo. Y de cordones. Elegancia, bueno, la elegancia que dice padre Marcelino, por ejemplo, padre Ángel, una categoría exactamente,
sí.
Sin ser modernito, discreto. Y, oye, me lo puse y digo, bueno, yo soy capaz de ir a la catedral con estos zapatos ocho veces.
Es capaz de ponértelo hasta con chándal.
Exactamente. Sí, no, maravilla, don Antonio.
Faltaba Víctor ya para aparecer ese minarito.
Los zapatitos ya andando muy despacito. Magnífico, magnífico.
Correcto.
Bueno, un saludo para don Antonio Ortiz. Cuidadito con la carretera, camino de Alicante, en esos múltiples y variados negocios de la zapatería, que tiene que estar muy pendiente de la ultimísima moda. Vamos al partido del Betis, cuarta victoria consecutiva ante la Unión Deportiva Las Palmas, 1-0, el gol en el 20 de la segunda parte de Diego Llorente. Ganar el día que juegas mal también está bien, ¿no, Andrés Ocaña?
No, es que es fundamental para estar arriba.
Es buena señal, ¿verdad?
Es lo primero que te iba a decir. Los equipos que están arriba y que consiguen objetivos no son solo los que jugando bien se llevan los partidos, sino los que también se llevan muchos partidos sin tener un día bueno de fútbol. Y es lo que ayer ocurrió en el Betis. Ayer, evidentemente, había las piernas, el físico, estaban en el Benito Villamarín, pero las cabezas estaban en otro lado, ¿no? El Betis no salió a lo que suele salir en casa, con un rival que venía solo ordenadito, pero que nos dimos cuenta de lo limitado que está la Unión Deportiva Las Palmas. Y bueno, yo creo que está construyendo las victorias, Oliva, ayer con menos brillantez, pero sobre todo desde la solidez defensiva, ¿no? Como le ocurrió el día del Getafe, incluso como le ocurrió el día del Real Madrid, que concedió muy poco a un equipazo como el Real Madrid. Y ayer es verdad que no tiene un buen día, pero prácticamente no concede ni media ocasión, ¿no? Un tiro lateral que hace una buena parada a Adrián y después otra jugada anulada por fuera de juego. Pero yo creo que fue un Betis que hizo una faena de aliño, al más puro estilo Morante de la Puebla, cuando no le gusta un toro, quitárselo de encima lo antes posible y poner la mano y cobrar. Y que, bueno, que además hubo una jugada, me da la impresión, hubo una jugada que cambia el destino del partido, que es la expulsión de Sugo, inconcebible, sí, la expulsión.
Quería tocar ese asunto, porque sí, evidentemente lo hacemos cuando, bueno, lo hacemos siempre, la verdad. Nosotros nos metemos a analizar todas las jugadas cuando son favorables los errores a los equipos de bien o cuando pueden ser desfavorables o favorables, ¿no? Quiero ir con la pregunta de si Las Palmas creéis que tiene razón por las quejas arbitrales después del partido. Hay para mí dos jugadas, no sé si tenéis alguna más. Una se acaba de referir a ella Ocaña, la expulsión de Sugo, doble amarilla, la segunda por una entrada a Isco, y luego el penalti que reclama Las Palmas de Ricardo Rodríguez sobre McBurney, el delantero escocés. Por partes, Ocaña, ¿a ti qué te parecen las dos jugadas? Y también escucho la opinión de Víctor.
La doble amarilla me parece una temeridad del jugador de Las Palmas. Creo que el error
que se equivoca, ¿no?
Sugo,
pese a que en la segunda se escurre, al final acaba golpeando, ¿no?
Claro, termina sacando la pierna.
Sí.
Y
golpeando, o sea, está bien expulsado, ¿no?
Yo creo que sí.
Para mí también. ¿Para ti, Víctor?
Yo creo que tiene que enfadarse con el jugador, Diego Martínez, no con el árbitro.
Y lo del penalti, que ayer en directo en Tiempo de Juego comenté, creo que puede haber un agarrón, luego decía Pedro Martín.
Sí.
Es penalti, decía Pedro Martín, yo lo he visto luego posteriormente, hay un agarrón, se puede pitar, penalti. ¿A vosotros qué os parece?
Que si lo pita te lo quedas y si no, pues es un agarrón, no es descaradísimo. Pero claro, en esa posición de remate tan clara, cualquier agarrón, porque es que la pelota va para McBurney, yo creo que podría haber pitado perfectamente penalti. Igual que digo que la expulsión es clarísima, creo que podría haber pitado penalti en el agarrón de Ricardo Rodríguez.
¿Víctor?
Penalti.
Sí. La posición para rematar, sí.
Pero yo insisto...
Claro, es que va a rematar.
Claro, pero yo insisto en esto. Desde hace varias semanas, por no aumentar siempre la bola esta de los árbitros, que es muy pesado. Mira usted, hay jugadas que están en el límite. Se ha pitado así, hay que seguir. No podemos convertir cada programa en un escándalo arbitral. Entonces, si tenemos dudas, bueno, pues démosle al árbitro... Para mí es penalti, pero bueno... Démosle al árbitro la posibilidad de cometer ese mínimo error, porque son jugadas que están ahí en el borde.
A mí en directo me pareció clarísimo.
Sí, yo en directo tuve la sensación de que ese jugador se ha quedado frenado, ¿no? Cuando iba a lanzarse en plancha para rematar. Para analizar individualmente a los jugadores, creo que no hay mejor fórmula, querido Rafa Carrillo, que ir al 1-1 de los jugadores del Betis. Las notas. Puntúa Andrés Ocaña a los jugadores del Real Betis Balompié en el partido de ayer, victoria 1-0 ante la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Hay algún suspenso, Andrés Ocaña?
Uno.
Hay uno.
Uno.
¿Sí? ¿A quién le habrá tocado el suspenso? Vamos a ver. Empezamos con la portería. Ya. Adrián.
Adrián, un 6. Le voy a dar un 6 porque hizo una buena parada a la derecha, hizo un paradón tremendo en una jugada que después estuvo anulada por fuera de juego, pero sobre todo dio muchas sensaciones de seguridad con el pie también. Yo creo que tiene que ser el portero de Guimarães. Sí, para mí sería un error que no lo fuera.
Luego voy con eso. Sabali.
Un 5. 5 pelados. Es un partido de suficientitos y para casa. Sí. ¿Eh?
¿Llorente?
Llorente, un 7. El gol... porque es que el gol... primero deja 4 al séptimo. Después lo pone a 3 del Villarreal, aunque sea con un partido menos. Una victoria en casa, la cuarta consecutiva. Tiene tanta importancia.
Gol de mucho peso. Sí.
Un 7, sí.
¿Nathan?
Un 5. Pelado.
¿Alumno Ricardo Rodríguez, que lleva un añito regular, académicamente hablando?
Nada, un 5.
¿Sigue aprobando exámenes, Ricardo?
No lo trincaron con copiando, con el penalti a McBurney, así que
¿tú crees que te ha copiado alguna vez en algún examen? Te ha copiado, ¿no? Claro. Vamos al centro del campo. Johnny Cardoso.
Johnny Cardoso, aprobado sin más, Oliva.
Uh-huh. Un 5, ¿no?
5.
¿Pablo Fornals?
Pablo Fornals lo tengo que suspender. Estuvo fatal. Fatal, se le nota la inactividad entregando balones al contrario, pérdidas continuas. Un 3 para Pablo Fornal, lo siento, pero un 3.
Voy con la parte de arriba.
Hay dos suspensos, ¿sí? No me acordaba de Fornal.
Vamos a la media punta, Fornal uno de los suspensos, es normal, se te pasen, son muchos alumnos. Anthony.
Anthony, un 4, suspendido también.
Oye, un 4, lleva, Anthony. Sí, a mí me parece que lleva 2-3 partidos mal, sí. Anthony.
Aportando poco. Para lo que puede dar Anthony, vamos.
Sí, sí, sí. No me gustó el día del Vitoria, el Madrid tampoco, apareció mucho y ayer muy poco, ¿eh? Pero muy poco nada. 4, es el otro suspenso Anthony entonces, ¿no? Sí. Jesús Rodríguez.
Un 5 pelado, 5 pelado. Y porque le estoy pasando la mano. Pero
por lo
bueno.
Mismo que Víctor, porque conoce a gente de la familia y al final le pones el 5. Claro.
Si fuera de São Paulo, tenía un 4 también.
Sí. Claro. ¿Isco?
A Isco le voy a dar un 6. Porque, bueno, su intervención en la jugada con Esugo es fundamental. Cambia el partido y medio lo gana. Pero falla el penalti, así que no le puedo dar el 7. El 7 es para Llorente.
¿Cucho?
Cucho nada, muy mal, ¿no? Me salen más suspenso, ¿eh? Un 4 sí, también
yo,
para
yo
el Cucho.
Yo es que, digo, a Cucho lo va a probar, porque yo Cucho
no.
Lleva 3 ratos jugando.
Un 4,
jugando
quema,
bien,
el peor
lejos
partido.
Del área, pero no le recuerdo una ocasión de gol. ¿Le recordáis al Cucho una?
La del Real Madrid, que
una,
pudo ser el 3-1.
Esa.
Y la falló, pero es
no
que
se pone de gol
especialmente mal, ¿eh?
Sí.
Está poniendo de moda en los equipos sevillanos unos delanteros que nos tiran a puerta,
sí,
¿eh?
Sí. Oye, a Isco que no te lo habías puesto, que no te lo has notado.
Un 6.
Un 6. Perfecto. Está el 11 inicial, por tanto. Vamos con los hombres que entraron desde el banquillo en el Betis. Altimira.
Altimira le doy un 5. Lo apruebo.
Sí. Me parece a mí que te van a salir más suspensos. Abde.
Uf, madre mía.
Otro suspenso, ¿no? Ya van 4, Víctor.
Un 3.
Empezó en 1 y ya va
un
por
3, Oliva. Quería pasar la mano, pero es imposible.
El que lo suspendió fue Isco, que le pegó allí una bronca.
Sí,
le pegó una bronca.
Sí.
Es que este jugador no está para jugar, ¿eh? Lo digo, ¿eh?
Bacambu.
Bacambu lo apruebo, un 5.
No estuvo ahí, mal, el ratito.
No estuvo mal.
Mateo Flores.
También un 5, el chaval.
Y, finalmente, Manuel, ciclo que se alarga, Pellegrini.
Vamos a ver.
Pues le voy a poner al entrenador, escúchame, está pendiente de revisión, pero pongo un 4.5 al entrenador.
¿4.5 con una victoria?
¿Tiene que ir a tutoría a hablar contigo? ¿Qué?
Tiene que venir a revisión después de que salga la lesión de Johnny Cardoso. Si el entrenador puso ayer, con lo que le gusta rotar a Manuel Pellegrini, si ayer el entrenador, sabiendo cómo está el doble pivote del Betis ante Las Palmas, puso a Johnny Cardoso con molestia y se ha lesionado Johnny Cardoso, tiene que venir al despacho a tutoría, Manuel Pellegrini. A mí es una decisión que no...
Perfecto. Hasta aquí las notas de Andrés Ocaña, los jugadores del Betis, en el Betis Unión Deportiva Las Palmas. Nos queda más, ¿eh? La quinta plaza es posible. ¿Qué tiene Johnny Cardoso? Nos quedan minutos interesantísimos de radio.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir.
Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Kik, más aventuras de las que esperas. Descubre tu propio mundo de Minecraft con nuestras increíbles sudaderas con capucha, pantalones de chándal o camisetas de manga larga. También puedes conseguir nuestras figuras coleccionables de Minecraft por solo 1,99€. Kik, más de lo que esperas.
Cinco Océanos, la boutique del congelado, abre nueva tienda en Sevilla.
En Macarena, calle Linde 1.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Hasta el 15 de marzo, pechuga de pollo a 4,25 el kilo y langostino Banamey, 60-70 piezas a 5,50 el kilo.
Variedad y calidad al mejor precio.
Nuevo Cinco Océanos en Macarena, calle Linde 1.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
La 1 de la tarde, 52 minutos. Aquí seguimos en COPE más Sevilla hasta las 2 en punto de la tarde. Y luego recuerden, llega a las 3:25, más deporte. Estamos el lunes, debate de los lunes, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con más asuntos relacionados con el Betis. ¿Qué sabes de Johnny Cardoso? ¿Qué se sabe? Hay lesión. Llega para el jueves. El hecho de forzar la amarilla tiene que ver con que pueda tener alguna lesión. ¿Qué conoces de Johnny?
Bueno, yo me quedé estupefacto ayer, Oliva. Yo creía que Johnny, como viene con sobrecargas y demás de los partidos, provocó la amarilla para descansar el día del Leganés, que era algo pactado con el entrenador y demás. Y es que Johnny Cardoso jugó prácticamente hasta el minuto 90. Y cuando Manuel Pellegrini, que es el que destapó el tarro de los truenos, dijo que posiblemente tenía una lesión muscular, que había acabado ya tocado el partido contra el Guimarães y que posiblemente tenía una lesión muscular, que hoy se le iban a practicar pruebas, yo me eché las manos a la cabeza. Vamos a ver, dentro del doble pivote del Betis es el jugador más importante con diferencia. Juegue mejor unos días, juegue peor otro. El más importante. Termina tocado el partido del Guimarães y el entrenador lo pone casi 90 minutos el día de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo estoy esperando, en el club no se atreven a adelantar si está lesionado o no, porque las molestias que tenían parecían algo mayores que una contractura, pero desde luego me parece que es poco justificable, no sé si estás de acuerdo o no, que este futbolista, si tenía molestias y con lo que hay el jueves en juego, fuera titular ante la Unión Deportiva Las Palmas.
También es cierto, en descargo del entrenador, que ahí, sin más Roca, Fornal, que ha vuelto ahora, tenía poco, salvo meter a Mateo en un momento dado.
Fornal, Altimira, que sí, no jugó.
Sí, es una opción, haberlo rotado, ¿no? Refrescado más. ¿Y la noticia que tú tienes, que se podría perder el partido del jueves?
Se lo podría perder, sí que se podría perder el del jueves. Y ayer dijo el entrenador que a lo mejor no estaba para varios partidos.
Claro, a lo mejor eso explica,
lo que dijo el entrenador,
explica más el hecho de ver la amarilla cuando fue sustituido, el pensar él que ya tenía una lesión. Digo, estamos hablando si realmente se confirma que hay una lesión.
Pero
en el hecho de que podía haber sido también, y que era la hipótesis que manejábamos, que estaba percibido y veía la amarilla, no jugaba en Leganés y llegaba limpio al derbi. Pero, por ejemplo, eso no lo hizo Isco.
Yo entiendo,
Isco está percibido, recuerdo.
Isco está percibido, sí.
Y no lo hizo, ¿sabes?
Y Llorente. Yo entiendo que tú pongas a Antonio, a Jesús Rodríguez, a Isco, que no hagas unas rotaciones diabólicas porque el partido
tenía
una
importancia. Pero tú crees que hay error, ¿no? En la no rotación, en no reflejar a Johnny
Cardoso, si está tocado, si hay un riesgo de lesión, yo estoy convencido de que no se ha gestionado bien. No se ha gestionado bien porque, repito, es que para mí el jueves es la temporada del Betis. El jueves, quedar sexto, séptimo, está todo muy bien. pero si te echa el Vitória de Guimarães, estaríamos hablando de una temporada absolutamente decepcionante hasta el momento. Creo que estamos de acuerdo en eso.
Mira,
creo.
Del jueves decía esto Pellegrini, la importancia que tiene el partido de Guimarães.
A ver, yo creo que el equipo tiene enfocado la mentalidad y su objetivo en tratar de clasificar el día jueves. Una vez que logremos seguir en la Conference League, ojalá así lo sea, volveremos el domingo a la Liga a intentar ganar los 3 puntos siguientes. No estamos pensando en objetivos cuando todavía quedan 33 puntos por jugar, sino quieren demostrar en cada uno de los partidos para que estamos capacitados y vemos al final de la temporada lo que nos permite.
Un poco al hilo también de la lucha que se ha abierto en la Liga por la quinta plaza, que puede ser de Champions la próxima temporada, pero indiscutiblemente, Ocaña, Víctor, lo que pesa realmente en este tramo final es la Conference. Incluso por encima de la quinta plaza, salvo que alguien me diga, no, la quinta plaza y jugar la Champions por delante de la posibilidad de un título de Conference. Creo que
es
no.
Es que la gente piensa en una final.
Claro,
es que
más que en una quinta
de la
plaza, lógicamente.
Claro, sí. De meterte en una semifinal. Es que el equipo que te puede tocar eliminando al Guimarães es el Círculo de Brujas o el Jagiellonia.
Sí, más bien el Jagiellonia, sí.
Claro, que le metió 3 al Círculo. Es que estamos hablando que sería desaprovechar una oportunidad histórica que tiene el Betis, es verdad, en un torneo europeo que no tiene la enjundia de la Champions y de la Europa League, pero oye, que es el nivel del Betis y el Betis tiene la obligación ya de pegar este salto, creo, cuantitativo, ¿no?
Oye, ¿Pellegrini es un hombre ya Conference más que de Liga, Víctor? ¿Se ha vuelto un hombre Conference? ¿Lo han vuelto en el club un hombre ya Conference?
Hombre, no, yo creo
un hombre que ama tanto el puntaje, ¿no?
Exactamente. Pellegrini lo que le gusta muchísimo dejar al equipo ahí en su puesto, su liga, su puesto europeo, ¿no? Pero bueno, también somos a veces un poco injustos, ¿no? Queremos que bueno, alguien lo tendrá que hacer, ¿no? El Betis tendrá alguna vez que tirar la puerta abajo, aunque sea la tercera competición de Europa, pero intentar a decentar un poquito esa imagen, ¿no?, del equipo europeo. Yo creo que el entrenador se ha dado cuenta también que hay cierta ilusión, ¿no?, que despierta esta competición, ¿no?, en el partido de vuelta, ¿no?
¿Veis ya abierto lo de la quinta plaza de la Liga Ocaña? Es decir, ¿veis al Villarreal del amigo de Víctor Marcelino García Toral tambaleándose y dando malas sensaciones? Cuidado que es un equipo a Marcelino. A veces los equipos al final se empiezan a caer
Marcelino,
y se le hacen largas las temporadas.
Es que Marcelino es lo que es.
Sí. ¿Veis esa opción de echarle mano en lo que queda de temporada?
Está mirando, no tiene muy buen calendario el Villarreal.
No.
Para cerrar.
Lo miré hace un par de semanas y es un calendario con sus
Es un durezas, calendario ¿sí? duro. Es sí. un calendario duro. Viene además al Benito Villamarín, que es donde yo creo, si el Betis quiere pelear esa quinta plaza donde está, evidentemente el quid de la cuestión. Pero bueno, ya el hecho simplemente, Oliva, de que estemos hablando de la posibilidad de quedar quinto, yo creo que es un síntoma claro de que está abierta la posibilidad, claro que
mientras
sí.
Gane,
que y también tiene que pelear la muerte el Betis, ¿no? Claro.
Está Marcelino enfrente y claro. Igual que ayer estaba Imanol, ¿no? O sea, es que no es lo mismo que esté Marcelino
que
o Imanol
no fiables,
o Pellegrini ¿no? que esté Valverde, ¿no?
Los entrenadores
no
cada vez tienen más incidencia en el juego y eso cada día que pasa es peor. Vemos peores partidos porque los entrenadores quieren sujetar los partidos. Claro. O sea, que el talento, el físico,
o
la velocidad.
Lanzarlo, ¿no? Dependiendo del entrenador.
Sí,
¿no?
Bueno, pero esos son 4, Víctor. Pero al final claro, son todos de tabla y gastato. Sí,
claro, no, son malísimos. Son malísimos. Sí. Por cierto, un detalle.
Adelante con el
se
detalle.
Se lleva todo el protagonismo Caña.
Sí, claro.
Vargas se le van a hacer unas pruebas. Vargas no jugó ayer.
Es verdad. Estaba de calle en el banquillo, vamos.
Porque tenía unos problemas en la cadera. Yo pregunté al club y el club pues, tuvo la amabilidad de explicármelo porque, claro, no sabíamos nada, ¿no? No sabíamos nada. Incluso ayer estaba de calle. Nos sorprendió porque pensábamos que estaba en el banquillo. Y tiene problemas en la cadera.
No os mováis, que volvemos a las 3:25. Ahora las noticias en COPE. Adiós.